Ser Podcast.
Empeños a lo bestia. Ayer llegó un hombre con una bolsa repleta de joyas para que las tasáramos. Hoy Rick ha llamado a un experto para evaluarlas.
¿Qué me dices, experto? ¿Tienen algún valor estas joyas?
No lo sé, Rick. ¿Dices que el hombre llevaba un bigote falso?
Eso parecía. Era un hombre peculiar. Se hacía llamar Joseph Lewis Shoemaker.
Un nombre curioso.
Tenía un acento extranjero, quizás latino. No paraba de repetir unas palabras extrañas, algo así como Soe y Uko.
La verdad es que estas joyas no parecen la joya de la corona.
¿Se utiliza esa expresión en el mundo de la joyería?
Bueno, la verdad es que es un poco redundante, pero yo la utilizo, sí.
Este caso me recuerda aquella vez en el 80 y algo, cuando vino a nuestra casa de empeños otro hombre con acento peculiar que también repetía la palabra Soe.
No lo recuerdo. ¿Qué tipo de joyas traía?
No, aquello fue distinto. Tan solo trajo una bolsa repleta de cal.
Creo, Rick, que para evaluar mejor el valor de estas joyas tendremos que llamar al experto en espadas antiguas.
Pero aquí no hay ninguna espada.
Ya, pero es que el pobre no tiene mucho trabajo últimamente. Desde que no os llegan katanas de la dinastía Ming, que no lo llamáis, y ahora el pobre está de bolos por las papelerías de Arkansas tasando tijeras de punta redonda.
Dios mío, la que ha liado Zapatero.
Nuestro pana Zapatero está detrás y cosas parecidas.
Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros.
¡Ay, Dios mío! ¡Una cosa más!
Que yo haga informes para una consultora y que la consultora...
Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario estoy pasando!
Que, vamos a ver, what the fuck, que sin tener una gran actividad se derive... Usted eso no sabe.
¡Otra!
Sí, pero al final cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo.
Es un intercambio de opiniones. Es un escuchar.
Un informe escrito.
No.
Ay, madre, que no salgo de una. ¡Que no aprendo!
¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas.
¡No doy una! ¡No doy una!
Jun Barrera, Marina Lobo, Pérez Aznar, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Qué bonito montaje entre lo que es Zapatero, el juez, y el abogado de Zapatero.
Claro,
correcto. Quería ser el abogado de Zapatero.
Ignatius,
que podría ser el siguiente candidato a presidir el gobierno.
Que sí. De la lista que tenemos aquí delante, ¿qué preferís? ¿El adorno pectoral?
Yo me he pedido el pez de cerámica.
Pez de cerámica.
Es que los que somos del Mediterráneo...
¿Y dónde lo pones, no, el pez de cerámica? Que tampoco...
En mi casoplone,
al lado de la piscina, ¿no?
Al lado de la piscina.
El adorno pectoral es un regalo de Michelle Bachelet, presidente de Chile. El pez de cerámica, según el listado este oficial que han hecho ahora de lo que se declaró, no tiene ni quien lo dio. Es como pone Turquía, como diciendo, qué cutres en Turquía.
A ver si era un implante de pelo y lo han puesto ahí como pez de cerámica.
Sí. Luego de Eslovenia pone cuadro. No pone ni las medidas.
Es todo un cuadro.
Tiene colores.
Queremos el catálogo.
A mí me ha decepcionado un poco porque donde pone adorno pectoral, justo a la derecha pone silky o siki de tres cadenas.
Sí.
Y claro, yo decepcionadísimo porque en mi cabeza adorno pectoral es el logo de Batman. es algo así. Entonces me imagino a Zapatero con un logo de diamante. Super presidente. En el pecho.
Super ex.
Super talante.
Zapatero.
Que no está en la lista de regalos es Donald Trump, que por lo visto ha terminado otra guerra más, eso dice él.
I've settled 8 wars and actually 9.
Y ha puesto fin a 8 guerras, o a lo mejor 9, o que podrían ser 10.
I'm not sure.
Si las empiezas tú, que más fácil también. Es cosa que decir.
Si tienes el botón.
Me parece una táctica buenísima para ganar el Nobel de la Paz. Que si yo empiezo guerras y las voy a
acabar. Claro,
y voy computando.
Sí, pero no para ganar las elecciones estas de noviembre. Que
hablando de Trump, hay algunos miembros del PSOE que tienen una teoría con respecto a Trump y a Zapatero. La ministra de Innovación, Diana Morán, lo ve todo muy raro.
Pues mire, a mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos, a un ciudadano venezolano en un aeropuerto, le clona el móvil en el año 21 y justamente ahora.
Justo ahora, puntos suspensivos.
Pero es ministra de innovación.
Pues ella sabe las conspiraciones internacionales, cómo se hacen a través del móvil, los WhatsApp.
Estados Unidos innova mucho también con lo de las conspiraciones.
Innovan, que flipas.
Trump ha cumplido 80 años. Esta semana le cantó el cumpleaños feliz Irene Montero. Hay que tener un poco de paciencia porque lo hace tipo Marilyn con Kennedy, pero con un giro al final.
Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
Qué bonito.
Es que, claro, es un público difícil también, ¿eh?
Sí,
es un público muy difícil.
Germán Terz diciendo, despertando de repente, en plan, ¿pero sigo el karaoke? Sí.
No me había acostado.
Algún bolo que hemos ido de la Vivir, que Pino me ha hecho hacer un monólogo a las 8 de la mañana, y lo ha tenido más difícil Irene Montero con
Happy Birthday
que yo a las 8 de la mañana en Coruña.
Bueno, no sé si esto lo habrá entendido el presunto futuro presidente de nuestro país, que ha estado en El Hormiguero esta semana.
Una última pregunta, ¿cómo va su inglés? Mal.
¿Y le aplauden?
Mal. Bien.
O sea, este es el país que tenemos.
Mal es que no lo toca.
No lo toco.
No lo toco. Como la Moncloa.
Sabe que está ahí.
Y
pero...
si es inglesa, bueno.
¿Sabes por qué no lo toca? Porque el inglés se lo regalaron. Y como sabe que si tocas el regalo es una cagada, no se toca.
No lo puedes endosar.
Voy a mandar unos fastículos.
Vamos a por el resto de la semana. Todo esto es lo secundario. Imaginaos cómo está la cosa. No hay semana en la que no pasen 6 cosas importantes. Eso nos deja poco tiempo para analizar todas con mucho detalle, que es lo que os gusta a vosotros, ¿no? El análisis profundo.
Nos encanta.
También,
eso es por lo que estamos aquí.
Estamos a punto el análisis profundo y te diría el análisis relevante, incluso.
Sí, desde luego.
Calla.
¿Os acordáis que hace unos días, es que era la noticia del día, pero claro, ya sábado, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que fue al Senado, le faltó la música épica de Gone with the Wind, ¿no? Ella jura que nunca
Neva
hizo pasar hambre a la UCO.
No he participado jamás,
nunca
en ninguna trama.
Nunca, nadie.
Nunca, jamás.
Con respecto a su relación con la fontanería, dejó uno de los cortes del año. Para vosotros, ¿un café? ¿Es reunión?
Hombre, depende. Aquí a veces nos tomamos un café después de la tertulia y no hablamos. Nos quedamos así, mirando.
No nos pasamos sobres ni nada comprometido.
No.
Solo que otra confidencia, pero hasta
es
ahí.
Que depende un poco del tiempo que lleves con esa persona. Si ya es una relación larga en la que ya no tienes nada que decirte.
Una coincidencia en el cuarto de baño de un bar o del congreso, ¿es reunión?
A ver, ¿qué iba a decir yo?
Iba a decir que Marina y yo somos más de limonadas en León. Ahí
bueno,
sí que puedes, te puedes soltar mala lengua.
Pero eso no es reunión.
Pero has dicho
eso.
Reunión en un baño. Eso a las 2 de la mañana saliendo de un baño.
Eso no
igual
es reunión,
no lo sé. Pero bueno, un café no es reunión. Un café
es reunión de Alcohólicos Anónimos.
Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Ley de Díaz. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Ley de Díaz.
Que no es lo mismo.
Punto.
Claro,
punto, no mismo.
Una en una mesa y otra en otra. Que también estamos buscando
y claramente los 2 cafés seguidos y fuertes, ¿eh? O sea,
todo
pues
mientras...
luego sí se explica que fueran al baño.
Zapatero estaba casi entrando en la Audiencia Nacional. Le dejaron entrar por la puerta principal. Eso hizo que le recibiera gente que, no era muy fan, ¿no?
¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Chorizo!
Pero hay mucha gente sin nada que hacer,
es
¿no?
que yo siempre me he preguntado a qué se dedica. ¿Qué le dice a su mujer cuando se va de casa?
Sí,
plan, cariño, me voy, que tengo que llamar sinvergüenza.
Es que cuando yo hace 2 años iba para el teatro y todos los días pasaba por la calle Ferraz y aledaños y veía a la gente saliendo del metro con las banderas,
pero
los rosarios.
El rosario,
decía,
bueno,
dos había años seguidos, ¿eh?
Gente que reza rosario, pero... gente que tiene pisos alquilados y tiene el día libre.
Hay un detalle muy bonito y es que cuando dicen sinvergüenza, chorizo, él se gira y saluda. Que no digo que esté asumiendo nada, pero era para enseñar el anillo. No sé si
¿qué define a Zapatero? El talante.
El talante.
Todo
el talante hasta el final.
Mientras a la mujer del presidente del gobierno se ponía delante de un juez que se planteaba quitarle el pasaporte. Eso le ha indignado más al gobierno que a la propia Begoña Gómez.
Pregunta, estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
No se entendería.
Qué bien,
pero,
se lo estaba pasando Ayuso hasta que la UCO ha dicho que desde que es novia de su novio, el Interfecto, llamémoslo así, ha ganado 7 veces más de Quirón, ¿no?
Sí.
Más que ella. Hasta ese momento se permitía chistes.
Señora portavoz del PSOE, mal día en la joyería, ¿eh?
Pero yo creo que es casualidad, ¿no? Que Alberto de repente dijo, o me quedo en casa con esta o me vuelvo workaholic. Y entonces, claro, por eso ha sido.
Es verdad que ser novio de Ayuso... debe ser intenso, como mínimo intenso, pero está súper bien pagado, presuntamente.
Sí.
Es que yo...
Cuando salga la convocatoria yo me voy
Mira
a ver si estás libre, mira a ver si...
Una vez
sí,
más
lo
el
pasa
que
Prano toma cañas, no puede.
El que resume mejor el que ha dado en el clavo. Las joyas son llamativas hasta que sepamos.
Bueno, pues quién, dónde salen, quién las regaló, cuándo, sobre todo. Sería importante saber cuándo, sobre todo por el tema del valor.
Es que yo creo que en el listado ese pondría joyas y pondría ahí Arabia Saudí, no pondría ni quién ni nada, como el pez ese de
como
cerámica.
Como el pez.
Oye, vamos con Zapatero y su declaración ante el juez Calama. Lo primero que nos llamó la atención es que un expresidente del gobierno no sepa lo que es offshore.
Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Ni sé lo que es.
Que no sepas que Six Seven, bueno, pero offshore.
Porque el inglés, él es de la generación de que el inglés tampoco lo toca.
No lo toca.
Lo más importante de la declaración es el tema de Plus Ultra, que ya casi nadie se acordaba de esto. Menos mal que Zapatero sí que se acordaba, pero dice que joyas sí que tiene, pero lo de Plus Ultra no es verdad. Ni eso, ni tiene nada que ver con Venezuela.
¿Tuvo o tiene usted algún negocio en Venezuela?
No, por supuesto.
No,
por supuesto que no.
No, por supuesto, todos los mensajes que hemos visto del pana Zapatero son invenciones, porque ZP dice que él no ha hecho nada por ellos.
Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Uh-huh. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra.
Ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra. Lo cierto es que la declaración era tensa, porque el juez, bueno, pues se nota
era
que
era tensa
no.
Y eso que empezó diciendo, somos todos iguales ante la ley.
Sí, sí, pero bueno, luego pero se te va cayendo.
Unos son más iguales que otros.
Luego el titular se va borrando.
El juez no compra nada de lo que está oyendo. Es más, parece un padre mandando callar a un hijo.
Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio.
Tiene pues que morarse el juez, ¿eh? Y poder decir lo que quiera.
Y aparte con ese tono,
ser un...
casi susurrando.
Acostúmbrese. A ver si te crees que vivimos, estás en un hotel, mientras vivas en España.
A ver que vivas en esta casa, llegas a la hora.
Zapatero está acostumbrado a estar en el Congreso, que allí que no se callan ni se insultan, que son
allí, y allí gritan.
Y un mes sin joyas, y un mes sin joyas.
Si es así en la sala del tribunal, ¿cómo será en su casa? Bueno, hasta que el juez estaba cansado de la propia causa que instruye, parecía, ¿no? Solamente le faltó resoplar al hablar de las dichosas joyas.
Y ahora vamos a las dichosas joyas.
Las joyas, que tengo unas ganas de irme a casa.
No le queda nada a este.
Subtexto, de los
todo
cojones.
Todo el mundo sabemos que no quería decir dichosas, quería decir otra cosa.
Sí, sí, dichosas joyas, pero estaban ahí cogiendo polvo las joyas, ¿eh? Muy dichosas no eran.
Bueno, llega el momento más divertido, yo creo, de la vista. El juez Calama haciendo una mención al restaurante donde se reunía ZP con su amigo Julio. El momento parecía un poquito de carrusel deportivo.
Bueno, todo arranca en Porto Novo, que por cierto es un magnífico restaurante.
Pero bueno, o sea... ¿Es eso? Pero el juez ya menos de la causa de lo que sea, ¿no? Bueno, sí. A ver.
¿A qué estamos? ¿A joyas o a restaurantes?
Vamos a comer luego,
joyas o besugos.
A mí me gusta. A ver, no, esto todo es presunto y todo eso, ¿vale, señoría?
Todo, todo
lo digo
es
porque,
presunto.
Claro, todo esto, claro. No puede ser que el juez dijera, esto lo van a filtrar seguro, así que en un momento dado, pues mira, restaurante Porto Novo. Porque solo le falta decir, Ponseti, cuéntanos. Y el otro diciendo, ábrete un vinito. O
sea, Sánchez desde Bruselas escuchó todo esto y salió a defender a Zapatero. Todos reciben regalos, no saben cuáles son ni siquiera.
Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos. Algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son.
Hombre, anda que no le han tenido que mandar bragas y sujetadores a Pedro Sánchez, vamos.
Bueno.
Me gustaría mucho saber qué regalos le han
mandado. ¿Y para qué se las ponga?
Hombre, no.
Oye,
eso ya
lista,
cada uno, ¿eh?
Estoy viendo en la hoja esta, que parece una hoja de Excel, en la lista de regalos, hay uno que pone cuadro, que es dibujo a plumilla en tonos negros y marrones,
claro,
con vista del Kremlin y de Moscú, claro, y tal, entregado por el Departamento de Política Internacional, como diplomático de la Embajada de Rusia. El regalo viene...
¿Cómo van a ser los tonos negros y marrones? Lo que deja la debacle.
¿Dónde está el cuadro de Putin?
Esto tiene cámara y micro seguro.
Esto Wallapop tiene una venta, ¿no?
Pero escuchadme un momento. Ahí pone que es una vista del Kremlin y me decepciona absolutamente. Si no es un cuadro de Putin sin camisa, encima de un oso...
Bueno, verás, es que es hiperrealismo. Si te acercas mucho, le ves ahí a asomado.
Sí, uno de esos de 3D que te tienes que poner bizco y entonces sale el oso, ¿no? Vale.
Sale ahí el hombre, ahí puesto.
Claro.
Yo no lo querría, que no me lo den.
No, yo
sí.
¿De Putin? De Putin ni agua, que me envenena.
Ah.
Hoy está en la mesa una de vuestras compañeras, además con algo nuevo. Frente a la última vez que estuvo con nosotros, hace un año y pico, un par de años sería.
Sí,
¿no? Por ahí,
hola.
Más o menos, ¿no? ¿Cómo estás?
Bien.
Eres la mejor humorista de España ahora mismo.
Sí.
¿No?
Imagínate si Franco levantara cabeza.
Hace unas semanas, premio Berlanga del humor a la cómica Bianca Kovacs. Lo primero que pensaste cuando te llamaron fue, esto no va en serio, esto va en serio.
Esto es
Javier Coronas haciendo una voz. Que no...
Lo que se inventa la policía para detenerme, ¿no?
No, fue curioso lo de los premios Berlanga, porque en la primera edición le dije a mi representante que comprobara de si me podían invitar, porque no hay tantas galas de comedia. No me invitaron. Y el segundo año, o sea, la segunda edición, de repente abro el Instagram, yo ya había cogido un poco de carrerilla en la comedia, y veo, hola, soy Isabel de los premios Berlanga, y digo, mira, guapa, te vas a quedar con las ganas. Digo, ahora no voy a ir yo, y ponía, ¿me puedes pasar tu email que estás de finalista? Y digo, ah, vale. Sí, digo, todo el mundo tiene un precio. Y
este claro. De que este no te inviten a ganarlo, eso es una manera. Eres el Pedro Sánchez de la comedia, de que te echen a
sin estar buena, pero sí. Sí,
hombre,
sí,
esa es tu opinión.
¿Pero pagan por el premio o te dan una consumición
no,
como los
Open? Es de cobre,
pero la cena
y a mí
está
me vale.
Muy bien. A mí me invitaron una vez porque estuve nominada también. Luego no me han vuelto a invitar.
Anda,
o sea, que ahora que
mira,
tienes,
sembrando,
ahora que tienes influencias. Más que nada porque luego el cóctel de después está muy bien. Y a una cómica, sí, dale un cóctel. Dale un cóctel.
Pero tenéis que meter presión. Es que parece mentira que tengo que venir de fuera a enseñar.
Bianca amenazó y mírala. Lo ha ganado.
Pero de fuera de Rumanía.
Yo me colé en los Goya en el año 2011. Digo, perdona, estoy empezando la carrera y no me invitan. Y me he colado.
¿Pero cómo te colaste?
Pues
me he colado, lo hice mal al principio porque fui por una puerta donde había bastante gente intentando colarse. Y
ah,
digo,
fíjate.
Por la puerta principal, era en el Teatro Real, en el año 2011. Sí. Yo iba súper arreglada.
Eso es
porque
eres rubia.
Te dijeron, a ver...
No, yo dije que venía de Málaga, esperé a que empezara, habían empezado 10 minutos antes.
¿Pero por qué de Málaga?
Porque yo vivía en Málaga en esa vale. época. ¿Tienes algún problema?
Porque Málaga es la contraseña para pasar.
No, tiene toda la pinta de malagueña, Bianca.
¿Tienes algún problema con ello?
Parece como Carlos y Filemón. Soy de Málaga, pase.
Es que claro, lo has dicho, Pino, como si de Málaga de rollo de mafia o algo así.
No, pero a ver, acaba la frase. Tú dijiste, vengo de Málaga, y el segurata te dijo, y yo de Mazarrón.
Que no tenía... No, pues fue bastante majo, y además yo dije, me había aprendido un poco lo del Teatro Real... Y dije dónde tenía la butaca y que era arriba. Y por cierto, mi marido, que siempre es mi cómplice, dije, en un rato viene y os trae las invitaciones. Es que no es difícil engañaros.
Pero qué jeta.
Es que no es difícil engañaros.
Pero además habías hecho trabajo previo de preparación.
Hombre,
del
por supuesto,
o sea,
yo me preparo.
Habías ido a las entradas, tenías un compinche que era tu marido.
Es que viene de Rumanía, sí. Allí saben, con tal de salir corriendo.
Yo me cuelo en los sitios. Siempre y cuando no haces daño a nadie, MotoGP, pues me he colado.
Pero bueno,
porque es caro.
Es el pequeño
caro.
Nicolás. O sea, ¿te dais cuenta?
Sí, pero bueno, yo tengo un poco de gracia.
Pero yo te preguntaría, ¿para qué te has colado en MotoGP? Porque no me apetece.
Porque
nada,
me gustaba pero... Valentino Rossi.
Ah, claro, vale, como vale. Todas,
me quería tatuar en esa época la luna esta que tiene en la nalga.
Ah, pensaba que te ibas a tatuar lo de la gallina vecchia fa buon brodo, que eso es más largo.
¿Pero qué es eso?
Que la gallina vieja hace buen caldo cuando se metían con él porque tenía casi 40 y seguía corriendo, o casi 35.
Ah, porque, claro, promocionaba el negocio de su amigo, el de la pollería.
Ah, el de la pollería.
Era por eso.
Estoy absolutamente perdido en esta conversación.
Yo también.
Yo lo estaba antes con Zapatero.
El mundo motor. Y mira.
Bueno, ¿dónde más te has colado, Bianca?
Me he colado aquí hoy, por ejemplo.
No, aquí te hemos llamado.
Aquí no. Bueno, me has llamado porque te han presionado también.
No, me han presionado.
No, a mí me han dicho, es guapo el presentador. Digo, por fin un presentador guapo en España.
Es verdad que Javier Coronas habla muy bien de ti y me dijo...
¿Por qué cambias de tema, Javier?
No, no.
Es que le incomoda mucho hablar de que es guapo.
Ya, es que me lo han dicho.
Te habla de otro presentador guapo que es Javier Coronas.
Sí,
claro.
Es verdad. Le incomoda, de verdad.
Entre guapos se promociona.
Es muy buen tío, además.
Sí, Javi, es que le mola mucho.
Muy buen tío.
Sí, y le gusta la gente así cabrona como yo.
Es fan.
Por lo que sea.
Oye, ¿cuándo supiste que tenías un don para el humor?
Pues no es que lo haya sabido, es que trabajaba de actriz y sigo trabajando y no dependía de mí. Entonces yo pensé en una carrera que se me podía dar bien con lo que me había dicho la gente, que yo hablaba en serio y la gente se reía. Entonces
es que
digo, a lo mejor se puede ganar dinero
esto
con esto.
Es algo que tenéis que a mí, o sea, cuesta mucho entenderlo. Muchos de los que hacéis comedia, de pequeños ya hacíais gracia y no sabíais que hacíais gracia. Mm. O sea, tenéis algo.
Yo sí, porque
la manera de hablar,
las guapas de mi clase me decían, Barrera, ¿nos hace reír?
Claro.
Y yo, y yo decía, ¿me dejas tus cremas? No sé, era como...
pero tú, Bianca...
Yo contaba como desgracias de cuando había vivido en la calle y todo eso. Y digo, ¿pero por qué les entra la risa? Dice, es que es como lo cuentas.
Claro. Claro.
Entonces llegó un momento y dije, voy a escribir unos minutos de comedia, y voy a probar.
Pero tú eres graciosa en rumano.
La gente se ríe, pero es que es como... Yo soy muy... Tengo mucho ego, pero justo en eso os prometo que no pensaba yo, qué graciosa soy, ¿sabes? Yeah. Es, la gente se ríe cuando hablo en serio.
Pero tú creciste allí, ¿no? En Rumanía, ¿hasta qué edad?
Sí, hasta los 18 y pico, 19 que me vine a España.
¿Ya tenías la comedia en tu cabeza entonces? No,
no.
Allí no hacías comedia.
Quería comer.
Ay, pobre. La comes.
Es que cuando llegas a España es muy romántico decir, ay, he venido como a ser actriz y cómica.
No.
Era,
no.
Dame los papeles que por fin... puedo decir una cosa de Zapatero, que yo sí separo el artista de la obra. Fue él el que dio el arraigo y me dieron los papeles.
Ah, mira.
Así que lo voy a perdonar.
Te van a llamar a declarar porque está necesitando defensa por todos
lados. Para ti Zapatero es como Woody Allen, ¿no? Hay que separar. Sí. Las películas son graciosas, luego está lo otro, ¿no?
Sí. ¿Se entiende la ironía en la radio?
Sí,
hombre. Y menos en este programa.
De eso vivimos.
Oye, ¿y tienes algún plan para colarte en algún sitio? ¿Estás maquinando algo ahora? Porque igual has venido aquí para colarte en la octava y hacerte con el grupo.
Yo es que veo una pantalla aquí y solo veo que pone Javier del Pino y yo ya estaba visualizando Bianca Kovacs.
Ah, en esta pantalla. Ah, ¿no?
Esta misma pantalla.
Es que siempre está tu nombre por todos los...
Pues oye, para quitar. Vale, has venido dos semanas tarde. Hace dos semanas, a lo mejor...
A lo mejor.
Había huecos.
Había huecos.
Pero yo llego y ya está.
Oye, ¿te quedas un rato con nosotros, Bianca, hasta el final?
¿Tú quieres que me quede?
Yo quiero que te
¿quieres
quedes.
¿Quieres opinar de cosas?
Sí, sí. ¿Quieres opinar de cosas?
Venga. Sí, pero a mi manera, ¿no?
Tú di lo que quieras.
¿De qué manera lo vas a hacer?
Queda poco eso, no nada, 20 minutos.
Claro, no.
La actualidad que está dando un meneo tremendo al gobierno y al PSOE, en concreto el presidente Sánchez, ante mociones de confianza o de censura, se pone filosófico.
Por mucho que se hable de estas cuestiones, de si hay moción de censura, si hay que anticipar elecciones y demás, la vida continúa, el gobierno actúa.
Él solo siempre sale, ¿no?
Eso es.
Está ya modo verano, ¿eh?
La sonrisa de un niño, el marco incomparable.
Es un 11 contra 11, pensad que hay mundial, es un 11 contra 11.
Mientras tanto, Feijóo presentó una moción para que el gobierno convocara elecciones y la mesa del Congreso no dejó que se votara, igual que no le dejaron hacer lo que él quería, se fue a Europa, a lo de siempre.
Se dice que yo hablo mal de España en Europa.
Y como ya se lo sabe, llevaba la respuesta preparada.
Lo que habla mal de España en Europa es el presidente del gobierno.
Claro, es que, a ver, nosotros sabemos que Feijóo no habla mal en Europa porque no habla, no sabe inglés y lo acaba de decir, no os hay que decir.
Dice el líder del Partido Popular que se le cae la cara de vergüenza de la corrupción, no era chiste, lo dice el presidente del Partido Popular.
Yo quiero decirles que se me cae la cara de vergüenza explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción.
Es el país donde se destruyen discos duros con un martillo.
Le pasa como a Bianca, hace humor a su pesar. O sea, exacto.
Pero es que le ha faltado decir, es hoy y lleva siendo 10 años, ¿eh? O sea que gracias a mí también.
¿Sabes? Bueno, con este ambiente se fueron al Congreso de los Diputados y empezaron con su ya habitual tira y afloja, pero tiran más que aflojan.
Señora Presidenta, señor Sánchez, le preocupaba cómo le recordaría la historia, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española.
La clave sospechas, porque por casos de corrupción ganan otros, la verdad. Sí, o sea, que, claro,
si el marcador es verdad.
Si el marcador es sospechas, igual sí.
Hubo un momento que todo el mundo contuvo la respiración. Sánchez dijo que convocaba elecciones, pero...
Tiene una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa.
Se van a celebrar cuando toque, ¿no?
¿Cómo es el Congreso? Es increíble.
Es que eso tiene que ser una...
Es que es una locura.
Una olla de grillos.
Vamos un día a hacer un monólogo ahí.
Gracias a esto no he hecho de menos nada a mi país. Me siento como...
Los socios del gobierno ya no saben cómo más decírselo. La portavoz del PNV ya lo plantea sin ganas. Incluso.
Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
Y desde Esquerra ya no saben qué hacer. Lo que hacen es provocar un poco. Para eso tienen al mejor, además.
¿Tienen los números o les falta agallas? ¿No tienen agallas? ¿No son tan valientes? ¿La moción de censura para cuándo?
¿Eh?
Eso es una canción de J-Lo.
Es la estrategia un poco del no hay huevos, ¿no?
Todo esto acaba
versificando.
Con una frase que se notaba que Feijóo llevaba guardada desde hace meses.
Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
Se la ha dicho, ¿no?
Yo creía que eran más del Pedro se fuerte, fíjate tú. Pero
eso te iba a decir. Claro, no,
porque le, fuerte, porque le dijo ánimo Alberto, ¿no?
Pero me gusta mucho que es, si yo fuera mala persona le diría una cosa. Acto seguido, se la digo. Con lo cual,
ya, pero se han reído antes.
Ya, es que son así.
¿Tú, Bianca, haces humor con política o intentas...?
Sí, sí, ¿no? Pero es bastante equilibrado porque, no sé, me parece que se parecen bastante entre ellos.
Todos los políticos, dices.
Sí.
¿Y sigues la actualidad en Rumanía o no la sigues?
No, sigo la actualidad de, en España. Porque en España.
Hombre, está muy divertida en España, ¿eh? Ahora.
Claro, tenéis tirón. Es que Rumanía es más aburrido ahora, está claro. Todo como más... He discutido con unos paisanos.
¿Paisanos rumanos?
Sí, porque iba a venir una compañera, Delia, cantante, muy buena, muy de izquierdas. Entonces le han boicoteado el... Yo iba a presentar el show. Le han boicoteado el show y al final no se celebró el concierto.
¿Pero quién lo ha boicoteado?
Los rumanos de aquí.
Ah, ¿de aquí?
Sí, los rumanos de aquí quieren que ahí salga la extrema derecha, la mayoría de aquí.
Ah, bueno, pues entonces como aquí, ¿no?
Claro, pero es gracioso. Hombre, porque ellos viven aquí, es como, vete tú ahí.
Bueno, ¿no? Hay mucho extranjero que quiere, que prefiere las... que yo no me lo explico.
Oye, hablando de extrema derecha, claro, tú, Bianca, cuando haces humor sobre política española, hay una parte de historia ya no contemporánea, ¿no?, que a ti te es ajena, son nombres que no conoces. Te voy a poner un corte de un político que fue muy famoso, a ver si te suena o si sabes quién es, ¿vale? Y vosotras, si ella no lo sabe, se lo tenéis
¿pero
que
España
decir.
¿Pero España o Rumanía?
Español.
Ah, vale, menos mal.
Pero español.
De Rumanía a mí solo me habla Ceaușescu.
De los que ya no hay. Fue.
A ver.
Como cada año, por estas entrañables datas de Navidad o de Año Nuevo, enfrentándonos con... ¿Por qué mando a ver la cámara? Esto es intolerable. ¿Quién es esto? ¿Estás quieta? No, la cámara no se puede mover una vez que empiece a ver.
Ay, perdón, Manuel, me ha mandado el retrasador.
Bueno, pues mire usted. Una vez que yo empiezo a leer, no mueve la cámara nadie, si no yo me levanto y ya me voy a mi casa, ¿verdad? Porque ya está bien, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar.
Esto, Bianca, ¿sabes quién es?
¿No parece el juez de antes, ¿no?
Era un poco así. Es que hay cosas que no cambian en España.
Es un señor que era el único señor capaz de tocar con las orejas el suelo, las dos partes, además. Había un vaivén,
claro,
muy interesante.
¿Cómo le explicamos?
Fue ministro
a
de Franco y luego, sí, y luego fue el fundador de Alianza Popular, que ahora luego es el Partido, sí,
Partido Popular. Y luego era pues un personaje muy imitado, muy...
es la Ayuso en masculino, ¿no?
Tiene un aire.
Bueno,
sí,
igual tiene un póster suyo. Sí.
Puedo verlo.
Su foto en la carpeta, ¿no?
Desde Radio Vigo nos escuchan la dramaturga Esther Carrodeguas y el director Xavier Castiñeira. ¿Cómo estáis, Esther, Xavier?
Hola, muy bien.
Claro,
¿Qué tal en Galicia?
¿Cómo le explicamos?
Calorcito.
También, a lo mejor a alguien de menos de 20 años, por ejemplo, ¿quién era Manuel Fraga Iribarne?
Bueno, lo mejor es que vengan a ver la obra, sin duda.
Ya estamos.
Claro, eso de entrada,
pues,
si les contas.
Pues muchísimas gracias. Hasta...
Así está, así se empieza.
Pero
aquí
se acaba la entrevista, ¿no?
Por tener un contexto, por lo menos, dame algo.
Pues un político eterno, 50 años de política.
Eterno se hizo
y sigue siendo, que fue ministro de Franco, generador de la transición y presidente autonómico en Galicia 15-16 años, o sea que poca broma.
Pero claro, vosotros teníais ahí, yo qué sé, pues muchos políticos gallegos que podíais haber escogido para hacer la obra. Tenéis a Franco, por ejemplo.
A María Matías.
Político,
tenéis a
Franco,
Rajoy,
no mucho, ¿no?
Tenéis a Rajoy, la verdad es que tenéis ahí una buena...
Tenéis lo más granado, ¿eh?
Al Chocas, ¿no?
Al Chocas. Nosotros tenemos cosa buena y solemos exportar lo mejor, como el marisco. Exportamos a Franco, claro, a Rajoy, pues Yolanda...
Y el mejor político gallego se consume en Madrid, ¿no?
Se consume en Madrid, los mejores bares, además.
Y también son como los pulpos, que no se van.
Exacto, están ahí agarrados.
Se agarran.
Estáis de gira con Iribarne, que es un repaso satírico a la trayectoria política y a la vida de Fraga, lleno de ironía, lleno de humor. Hoy actuáis en Villalba, creo.
Sí, en Villalba, efectivamente. Hoy cerramos la gira gallega en Villalba, que es el pueblo de nacimiento de Fraga, antes de llegar ahí a Madrid. Sí.
¿Y cómo se le recuerda a Fraga? O sea, ¿hay una estatua? ¿Hay calles? ¿Hay honores? ¿Hay fiestas populares?
Bueno,
han intentado distanciarse un poco.
A ver, hay un busto que el deporte nacional de Villalba es esconderlo. Y lo esconden en el río, lo esconden en otras casas. Bueno,
y luego reaparece el busto.
Reaparece.
Es un busto móvil.
Sí. Si luego reaparece, es realista, claro. Entonces el busto.
Nunca se fue.
Y bueno, hay cosas, la verdad es que ahora repasando un poco la vida de este hombre y su manera de comportarse, fíjate lo que ha dicho Bianca, ha dado en el clavo. Escuchas a algunos jueces y podrían ser perfectamente Fraguer y Barne, ¿no?
Sí, sí, bueno, también él creo que se encargó, se empeñó en que la España que él creía que quería ser, que fuese, ¿no? O sea, que igual tuvo ese empeño y sigue siendo.
Él dijo la frase, ganó, al final ganó.
Él dijo eso, sí, sí. De España es mía, ¿no? Esa frase era
la
suya.
Calle es mía.
Pero va bien esa también, ¿eh?
Sí, pero España es mía, la calle sí, se refería claro. A España, ¿no?
Claro.
El 8 de julio venís a Madrid, creo, a la Infanta Isabel. Sí. Contadnos un poco cómo es la obra.
Pues la obra, son 3 horas de obra.
Madre mía,
tranquilo, como un discurso de Fraga.
Hombre, claro, es que dio para mucho. No,
pero es que hemos resumido un montón, porque sí, si son 50 años de política española, hay que contar el final del franquismo, toda la transición y todo el principio de la democracia, lo raro es que no dure 8, vamos.
Claro.
Pero hay pinchos entre medias, ¿eh?
Hay pinchos, hay marisco, es muy divertida, muy divertida, muy divertida. La gente sale diciendo que es muy divertida, que se hace súper corta y que es una lección de historia, ¿no?
Tenéis un mérito. Que volvemos a empezar.
Tenéis un mérito estupendo, porque hacer divertido a Fraga es una cosa difícil.
Pues la verdad que sí.
Bueno.
¿Y sois solo vosotros dos?
No.
Ah.
No,
en escena somos 6, 5 vale. Intérpretes y yo, que también estoy en escena.
Intérprete de Fraga porque no se le entendía, ¿no? Hay una persona que va a
el que hace de Fraga tiene que imitar un poco a Fraga o no se imita.
No,
a Fraga.
Aquí no hay uno que haga de Fraga, todos vale. Hacen de Fraga.
Os digo, cuando
hombres,
llegan a
mujeres,
casa,
madre mía. Claro, simplemente el truco teatral es yo me pongo unos tirantes de España y ya soy Fraga.
Entonces, es que además nos gustaba explorar el Fraga que tenemos todos dentro de nosotros. O sea, es un poco la cosa, ¿no? De saca el Fraga que llevas dentro de ti, que lo tienes,
bueno,
que lo tienes.
Claro. Haber sido Fraga tiene que haber molado mucho, ¿no? 50 años mandando.
A mí me preguntan muchas veces, ¿cómo se siente ser Fraga? Digo, hombre, se siente de puta madre. Porque tú estás allí, tú pa' aquí, tú pa' allá, cállate.
Es que lo pasas bien. Los tirantes estos y te dan ganas de cerrar un periódico, ¿no?
Totalmente. Sí. Censurar.
La televisión autonómica.
Hombre, Fraga elegía dedo. Bueno, todo lo que tenemos hoy en día prácticamente viene de lo que eligió Fraga.
Bueno, a ver, y en Galicia, concretamente, sí. Quiere decir.
Claro, oye, Bianca, si tuvieras que explicar a amigos tuyos, rumanos, a tu familia, lo que tú sabes de la dictadura franquista y de esa época, ¿tienes una idea muy establecida de lo que fue?
Es que es muy parecido, lo nuestro es más reciente, bueno, más reciente.
Bueno, Ceausescu,
¿sí?
Cuando cayó.
Es muy parecido a lo de Ceausescu, por lo que me están contando. Solo que Franco murió solo y a Ceausescu le hemos ayudado.
Joder, pero si lo fusilasteis contra un muro.
Es una gran
diferencia,
para terminar la dictadura.
No voy a decir,
para
la radio que opino sobre esto, pero creo que... A ver, es que voy a quedar fatal.
No.
Y luego no me contrata nadie. Pero no. Lo digo en mi show, venid a mi show.
No, pero lo que has dicho... También
sí. A ver, si tienes derecho a matar a tanta gente, que luego te maten a ti, tampoco me parece tan
Había mucha gente cuando Franco estaba... Yo esto no lo recuerdo porque era un niño, pero mucha gente que decía, joder, que Franco muera en la cama.
Sí, sí, claro.
O sea, había gente que le daba mucha rabia. Que
claro, es un lujo. Sí, ¿no? Otras claro. Están en la cuneta, ¿no? Claro,
y claro. Sobre todo, no solo eso que haya muerto, que creo que en la obra queda como bastante grande esta explicación como de la transición, no solo que haya muerto en la cama, sino que todos los que estaban a su lado se hayan quedado en los mejores puestos, gobernando
y
formando los partidos que ahora nos gobiernan. Es claro, decir, no solo porque haya muerto en la cama, que podía haber muerto en la cama y al día siguiente pasar cosas, pero no pasaron esas cosas.
Es que todo lo
todavía
que
tiene fans, además. Tiene más fans que
tiene más fans ahora
del show, sí.
Todo de lo que estabais hablando antes viene directamente de cómo se hicieron las cosas, evidentemente.
No sé qué sketches hay en la obra o en qué os centráis. ¿Sale Palomares, por ejemplo?
Sí,
¿no?
Palomares.
Hombre.
Palomares, vamos a explicarle a Blanca.
Un bañador, sí.
Bianca,
un bañador hasta el sobaco.
Un bañador hasta el sobaco y un desfile de bañador, además.
Hubo un momento en el que a los americanos se les cayó una bomba nuclear.
Una,
se les
cayó. No.
Cuatro.
¿Sabes? Así... Tontamente, ¿sabes? Pasaba un avión.
Lo típico.
Y... Ups, se cayó.
¿Tú te acuerdas? Bueno, no sé si Bianca lo has vivido cuando tiraban desde un avión balones de Nivea a las playas. Pues lo mismo, pero con bombas
nucleares.
Bueno, contadlo vosotros, explicáselo a Bianca.
Y no está
bien. Bueno, Sí, cuatro bombitas nucleares se cayeron en la playa de Palomares.
Pero pequeñas, pequeñas.
Pero pequeñitas, pequeñitas. Sí. Y entonces, pues bueno, no sabían muy bien qué hacer con ellas. Y al final, pues toda esta contaminación, pues ya veremos si se va a quitar el año que viene. Porque todavía estamos ahí un poco pendientes de este,
Franco, de este tema. Franco, en su momento, el gobierno de Franco decía, no pasa nada. No,
todo está bien.
No hay contaminación. La gente se puede bañar. Y entonces, para demostrar que la gente se podía bañar, Fraga se bañó.
Que fue ministro.
En la playa de Palomares.
Claro.
Y esa foto es histórica.
Pero, se puede hacer snorkel.
Y sobrevivió mucho más tiempo.
Sobrevivió mucho más tiempo. Brillaba,
a ver, es verdad
después, verde en la oscuridad, pero sobrevivió.
Es verdad que tenía un poco más de mala hostia luego.
Tengo la imagen como de Borat, ¿no?
Después de eso, después de eso empezó a andar un poco raro, pero nunca hemos creído que fuera por Palomares.
Si Fraga se hubiera bañado con el bañador de Borat en esa playa...
No. Quítame esa imagen de la cabeza.
Calla, qué horror.
Tengo que decir que no es que yo sea nostálgico de otros tiempos, creo que lo sabéis, pero es verdad que en aquella época se resolvían las cosas. Imaginaos hoy en día que Sánchez le dice a Bolaños, vete a la manga.
Báñate.
Vete a la manga y demuestra que no está sucia.
Bebe agua.
Ponte un fardapack y báñate.
Hemos visto baños estos últimos años, o sea que tampoco está tan lejos. Hemos visto algún bañito.
Ya, es verdad.
¿Qué pasa? ¿Hay alguien que se vaya del teatro durante la obra?
Bueno, esto nos ha sucedido muy poco, la verdad, sorprendentemente, nos ha sucedido poco. Hay gente que se va porque no es consciente de lo que dura y ya quedó para cenar, pero, claro. Y en el descanso dice, mierda, tal, pero incluso nos pasa que, bueno, hay muchísima gente que la ha visto varias veces, porque la obra tiene muchísima información, y es muy divertida y todo eso, entonces se lleva muy bien, y mucha gente en Galicia nos dice, pues es la segunda vez que venimos, o la tercera, la cuarta, o sea, esto ha pasado más que la gente la ha repetido o quiere volver a verla. En la gira de despedida, que gente que se haya ido.
Pero igual hay gente que se piensa que es un biopic de estos a favor,
homenaje, ¿no?
Y va con su pulserita y tal, y de repente se encuentra, ¿no?
Bueno, pero sí. Pues no hemos encontrado este perfil. Es cierto que desde escena tampoco ves la gente que entra, pero creo que en general a la gente, tanto, no sé si fans acérrimos, no estoy tan segura, pero gente de derechas y de izquierdas en general aprecia la obra porque es divertida, porque cuenta las cosas y luego tú las puedes juzgar, ¿no? Que hay algunas cosas que pasan que yo puedo pensar que están mal, pero que otras personas pueden pensar que están bien. Claro. O sea, que cada uno puede juzgar qué es lo bueno.
Luego,
¿no?
Está el público que no entiende el sarcasmo y la ironía y piensa que defiende esa frase. Claro. Eso está bien.
¿Y nos preocupó en algún momento esto, tal y como está ahora mismo la cosa con todos los fans de Franco que estamos viendo, decir, vamos a hacer esta obra?
Cuando estrenamos, sí, porque además estrenamos en el Centro Dramático Nacional un 12 de octubre.
Todos con bigote.
Bueno, todo favor.
Claro, sí.
Todos con bigote y las mujeres también.
Y además era cuando era la amnistía, estaba todo ese tema. Y entonces, claro, la primera escena son los tirantes de, por ejemplo, no es un spoiler, los tirantes de Fraga, los tirantes de España bajando del techo y a ritmo del himno de España casi tocado por Jimi Hendrix. Entonces ya te dice un poquito el tono de la obra y la gente pues se vuelve un poquito, le cruje la cabeza. Pero sí, hay gente que incluso le fastidia que le guste, creo yo.
Ah, ya.
¿Fue Carmen Martínez Bordiú a ver la obra?
Claro, la invitaron. Como
claro, ¿alguna personalidad así que haya ido a ver la obra que hayáis dicho?
Pues no, bueno, fue a ver la obra Jesús Palmou, por ejemplo, que estuvo con nosotros en la investigación, que fue segundo de Fraga en Galicia durante muchísimos años y vino a ver a verla en Santiago. Yo lo invité porque hicimos una entrevista que está en YouTube con él. Y tal, y me escribió incluso diciendo que muy bien. Sí. Está ahí grabado.
Es que
por ejemplo, estuvo Yolanda Díaz, estuvo Ana Pontón, claro. También, por ejemplo, por poner gente que últimamente ha estado. El juez Ortiz estuvo el otro día con él.
Sí.
Anda.
Oye, ¿y qué otros personajes fiscal, de la época perdón. Salen? ¿Sale Carrillo, por ejemplo?
Sí.
Carrillo, Pasionaria...
Maciel...
Alfo Suárez...
¿Cómo le explicamos a Bianca lo que era?
¡Oh, claro. Es que
bueno! Maciel,
la cantante sí sé que
es. Porque Fraga tuvo mucho que ver.
Sí, Maciel sí.
Maciel
ha perdurado.
Sale hasta la bandera de España.
Ahí está, encarnada.
Bueno, pero en mi barrio también, en los balcones.
Pero la nuestra reivindica no estar solo en los balcones, quiere dar un poquito de penita para que la queramos un poco más.
Sí, la gente de izquierda que la quiere un poco.
Y personajes, porque todos estos los vinculamos con ese periodo de la transición, pero personajes que hayamos olvidado un poco, ¿también habéis recuperado alguno?
Carmen Díez de Rivera, por ejemplo, sale también. Sale
La Pasionaria,
la Pasionaria, ¿no? Sí, también, sí, efectivamente. Sí. ¿Quién más sale? Sale
hasta Naranjito, sale.
Naranjito, Naranjito. Felipe González también. Este cuando, no cuando
Felipe González sale, pero ¿el de antes o el de ahora?
Vale, el de antes.
Sale al escenario también.
Sí. Sale al escenario, feliz.
Un momento.
Viene a divertirse aquí.
Perdonadme, pequeño paréntesis. Bianca, Naranjito era la mascota del Mundial, no era Trump, ¿vale? Era. Mascota del Mundial del 82, que se celebró en España y era una naranja.
Sí, era una naranja y no un cheto.
Y salen también muchos fusilados, Grimau, pues sale un poco todo este ambiente del último franquismo muy agresivo.
Sí,
bueno, salen los muertos de Victoria, salen Montejurra,
sale la Collares.
Salen cosas, sale la Collares. La Collares es protagónica.
Sí, que muchas joyas de Zapatero, pero.
Era mala, sí. De esas era joyas. Mala como Elena. Elena era muy mala.
Es
Elena,
que lo que le gusta el brilli brilli a un político, sí, política, sí. No, verdad, sé, no sé.
¿Os gustan las joyas aquí también?
Sí, sí, viene de lejos, brilli, viene de lejos. Esther Carrodeguas, que es dramaturga, y Xavier Castiñeira, que es director de Iribarne, a partir del 8 de julio en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Claro, habéis sido hábiles porque os van a contratar ayuntamientos del PP pensando que es
claro, un homenaje. Claro,
o sea, es un buen homenaje.
Hubiera sido bonito. Un biopic. No decir Iribarne se va de gira, sino Iribarne se va a dar tumbos por España, que eso sería
de izquierda a derecha,
de izquierda a derecha.
Suerte con la obra.
Venga, muchas gracias.
Iremos a veros.
Bianca Kovacs, que es la mejor cómica de España, hasta el año que viene.
A pesar de ser
el año que viene.
El año que viene veremos.
El año que viene no les dejo tampoco. No. Bueno, voy a por todas, ¿eh?
El año que viene ya no hará falta que te cueles, te dejaré.
Le toca Yum. El año que viene le toca Yum.
Venga, Yum.
O sea, tienes alguna prerrogativa. Tendrás prerrogativas.
Yo me estoy quitando de cómica.
Bianca, ¿vienes por aquí de vez en cuando? ¿Te apetece?
Sí. Venga, me gusta mucho. Hecho.
Marina Lobo, Jun Barrera, Per Aznar, hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Gracias.
Solo le diría una cosa. ¡Ánimo, Pedro!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.